Y así es como llegamos al peligro de extinción.
No, ¿quiénes?
La humanidad.
Ah, me espantó. Imaginaba una especie más bonita e importante para el universo.
Lo paradójico es que la humanidad está en peligro de extinción por las acciones de la propia humanidad.
Es lo bueno de no andar dependiendo de nadie.
Recuerda que haber llegado hasta aquí tiene mucho más que ver con la casualidad que con algún talento desarrollado. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Peligro de extinción! Los principales creadores de la inteligencia artificial alertan sobre el peligro de extinción que supone esta tecnología para la humanidad.
Bueno, qué dramáticos que están últimamente.
Estamos muy dramáticos porque si a la raza no se le habla de esta manera, toman todo a la ligera, todo les vale pito, todo les vale madre.
No, igual tienen razón, ya está.
Es una carta abierta firmada por los líderes de OpenAI, Google, DeepMind y Anthropic y comparan esta tecnología con la pandemia.
No.
López-Gatell, por favor, salga a explicar todo este pedo una guerra nuclear.
Ajá.
Sí, completamente devastador va a ser. Terminator, sí. 1, 2, 3, 4. Las risas no faltaron. Como humanidad...
Claro, sí.
Llegado el momento, nos reuniremos así en caso de que el mundo se desintegre y diremos, las risas no faltaron, no, amigo, claro, bueno mientras duró y qué alegría todo. La azafata argentina realizó declaraciones.
Ah, ¿qué dijo?
Me fui al carajo, boluda, pero él fue el cruel, realmente, impactante. Señoras y señores, la confesión que hizo la azafata a una amiga luego de la amenaza de bomba que suspendió un vuelo Miami-Buenos Aires.
Ajá.
Buenos Aires-Miami, para ser más concretamente, de aerolíneas.
Me fui al carajo. Sí, se fue al carajo.
Es bueno porque la señorita en cuestión se dio cuenta que se fue al carajo.
Sí, sí.
Que para atinarle a uno, le atinó a toda una aerolínea. Claro. Pero bueno, ahí estamos.
Sí.
Tenemos la novedad de que, sí, señoras y señores, era un satélite y cayó al mar. Estamos hablando de Corea del Norte.
Ajá.
Dijo, sí, lanzamos un satélite.
Sí,
después de que
pero se cayó.
Después de que los japoneses se metieron abajo de la cama, hicieron un desmadre, salieron, saltaban de la isla de Okinawa, se manda al mar amarillo, dijeron,
fue un satélite
militar,
ajá,
que lo quisimos poner en órbita y falló, y le cayó en la cabeza a un japonés.
Bueno.
No, cayó en el mar de amarillo, pero bueno, el susto tremendo, vio, los coreanos del sur estaban que no lo podían creer, bailaban BTS, los japoneses estaban espantados, pero bueno, quisieron poner un satélite en órbita, falló y se cayó al mar. Dice, vamos a intentar ponerlo en órbita de nuevo.
Sí.
No empiecen con la mamá.
No
sabemos qué lanzaron ni nada. No.
Nosotros estamos
de momento intentando lanzar este satélite, que para algunos es satélite espía.
Ajá.
Y para nosotros es satélite de defensa.
Militar, claro.
La diferencia es quién opera el satélite, evidentemente, nada más. La lista Forbes de los clubes de fucho más valiosos del universo.
The Universe.
Clubes de fútbol, soccer.
Ajá. Qué interesante.
Digamos que tiene más presupuesto, que la marca es la más valiosa, que tiene más valor.
La marca
que,
más costosa.
Y todo el pedo ese. Bueno, en el puesto número uno estará muy feliz un integrante de esta nave, la María Tijuana, porque está el Real Madrid de España, con un presupuesto, una cosa, un valor de marca de 6.700.000 millones.
Vergas millones.
¿Entiende? Vergas millones. Esto es todo en vergas lo que estamos haciendo. El Manchester United, segundo puesto, luego el Barcelona, el Liverpool, el Manchester City, el Bayern Múnich. En síntesis, amigos, casi todos los clubes de la Premier League, casi todos los que compiten en la Champions League
en algún momento.
O sea, los que ustedes conocen, Paris Saint-Germain en el 7, en el 8 Chelsea, el Tottenham Hotspur, el Arsenal,
Inglaterra
y demás.
Inglaterra full,
la Liga Española así metiendo suyo. Italia viene como en baja, aparece la Juve puesto 11 y así, pero cada vez que sube un poco, le hacen un arqueo de caja y le descubren que hay cosas de la mafia, cosas así, los bajan. Pero bueno, la cuestión está esa. La novedad para mí, que soy un neófito en todas estas cuestiones, es que aparecen en los 20 primeros puestos varios clubes de Estados Unidos de Norteamérica.
Ah, mire.
Que tímidamente, ya no digamos más que tímidamente Estados Unidos de Norteamérica se está acercando al fútbol soccer.
No.
Porque realmente en cualquier momento es la potencia,
la
más importante de toda la liga y a la verga. Sí. Pero ya hay tres, cuatro clubes que ya están ahí. Clubes que son empresas, ¿no?
Claro, sí, a huevo.
Una noticia que le vi publicar por ahí a Alex 182. Ajá. Y que pone a España en alerta. Damas y caballeros, una orca llamada Gladys, presuntamente traumatizada por el choque contra un barco, está enseñando a otras orcas a atacar yates cerca de Gibraltar. Ya han afectado 3 embarcaciones, hundiendo 2 de ellas.
¡No joda!
¡No joda, carajo! ¿Qué es esto? South Park, las orcas asesinas. Es un animalito muy inteligente.
Sí,
la orca.
Sí.
Recordemos, liberan a Willy.
Sí.
No sé qué tiene que ver, pero muy inteligente.
Inteligente y...
Sí, inteligente, rencoroso.
Rencoroso,
porque
sí.
el rencor es un síntoma de... Sí.
Van a ver.
Pero yo veo, estos son portales que uno...
Dudosos.
Es un poco dudoso. Ajá. Pero más allá de la duda, hay veces que lo dudoso de una información se equilibra con el maravilloso titular que nos regala.
Claro.
Porque había gente que comentaba, ¿y cómo sabéis que la orca se llama Gladys? Bueno, señor, no sé, le pusimos Gladys nosotros.
Claro.
Acá en redacción.
Exacto.
En la redacción dije, oye Pepe, ¿cómo le ponemos a la orca esta?
Claro.
Y bueno, ¿a cuál? La que se topó contra un yate en Gibraltar. Sí, ponle Gladys, que es el nombre de mi suegra y la tengo aquí en el acogotada. Bueno, la cuestión, quería decirles que, cuidado, la Marina Española podría sacar provecho de todo esto
en esa
zona tan debatida durante tantos años que es Gibraltar, y amenazar a la corona británica.
Totalmente.
Con el entrenamiento masivo de orcas asesinas.
Chale, ¿no?
Y voltea barcos.
Exacto.
Si es que no se ponen a dialogar, cosas que tenemos que dialogar, joder.
Sí.
¿Cómo pueden estar ahí en Gibraltar tantos años? Bueno, Sudán, el ejército se retiró de las conversaciones con los paramilitares.
Ah, miren.
Se paró, se puso de pie en la mesa, sobre la mesa
la
mesa, y dijo, no hay más nada que hablar, porque nosotros venimos, hablamos aquí, y ustedes ahí afuera hacen lo que les sale del orto, no hay tregua que sirva, así que bueno, las cosas están complicadas.
Bueno.
Complicadas también, pero muy levemente, para la parte mediática, digamos, del gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, y bueno, YouTube le suspendió una de las cuentas donde el gobierno de México transmite las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Andrés Manuel, no se puede poner música.
No se puede, Andrés Manuel, le dijimos, pone música.
Claro.
Vaya hacia Twitch si quiere hacer eso, Andrés Manuel, transmita por otra parte.
Puede,
pero bueno, Andrés Manuel vio que es...
Sí.
Cuando se pone necio. Ajá.
¿Será por eso? ¿Por música?
Cabecita de algodón.
O por aburrida.
Sí, algunos dijeron no, la bajaron por aburrida.
Es muy larga.
Mentira, es eso, porque YouTube no te baja nada por aburrido.
No.
Ahí hay otro pedo que me parece que no hay que poner ya más música, Andrés Manuel. Hay que hablar. Hay que hablar. No importa si es verdad lo que se dice, sino hay que hablar.
Sí.
Bueno, pero suspendió una de las cuentas, no dio explicación.
Ajá.
YouTube.
Sí.
Dijo, por feo, dijo. YouTube es conservador, ya se transformó en una plataforma conservadora.
Muy conservadora, YouTube.
Y bueno, el hecho es que yo lo que le quería preguntar al gobierno de México es qué se siente, ¿no? Digo, todos los que... Bueno, más allá de todo eso, hay otros lugares por donde se transmite, otros canales inclusive
por donde
transmiten.
Así que
no hay ningún problema.
Sí.
Y pues, está el canal Andrés Manuel Informa.
Ajá.
Un chingo de canales de YouTube. Pero uno de los oficiales, YouTube, se lo bajó.
Sí.
Impactante. No sé, que habría que hablar con el gobierno de los Estados Unidos, pues.
Sí, seguramente.
No va a quedar otra.
Seguramente.
Dejar un poco de lado el tema fentanilo.
Póngale.
A ver YouTube, que es muy verga. O cómo.
Sí.
Damas y caballeros, hoy es la quincuagésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Esto es Radio Nepal y le traemos toda la información que conmueve al reino.
El horror de aquel primero de junio de 2001 en el Palacio Real de Katmandú.
Se conocen nuevos detalles de la masacre que acabó con la familia real.
Según versiones, toda la familia estaba sentada a la mesa cuando un tema escabroso elevó la tensión.
Dipendra, el joven heredero al trono, no supo manejar las críticas que su propia familia le habría hecho sobre su decisión de desposar a su prometida.
La familia real siempre se opuso a la relación del príncipe con Devyani Rana, miembro de la familia enfrentada a la familia real, la familia Sa. cual Montesco, sí, Capuletos, las familias se odiaban mutuamente. Los Rana fueron parte de la corte hasta mediados del siglo XX, siempre sirviendo como ministros con el grado de Maharajas. Pero algo se rompió.
La política los dividió, pero el amor entre el joven e impulsivo Dipendrau y la hermosa Divayani no entendían de eso. La discusión entre el rey y su hijo subieron de tono.
Dipendra, igual que su padre, había sido educado en el colegio Eton, uno de los colegios más exclusivos de Londres y de toda Europa. Era egresado de la universidad y había ingresado a la Real Escuela Militar Nepalí, donde sus compañeros cuentan era hábil practicante del Kung Fu.
Según las creencias nepalíes, el heredero al trono, al cumplir la mayoría de edad, 18 años, es considerado un dios.
Imaginemos que la discusión entre los dos dioses, hijo príncipe y padre rey, se fue de las manos.
Dipendrau no entendía la oposición a su amor, si su propia madre, Aishwarya, era miembro de la familia Rana.
Su padre insistía en que ese casamiento no se permitiría y que eligiera otra mujer para desposar.
Cuando Dipendrau buscó la complicidad de su madre para convencer al rey, su padre, ella, la reina, se negó rotundamente e insistió en que Divayani era una pésima elección.
Miró a sus tías, Komal y Prexia, buscando apoyo, pero tampoco.
Según los testigos, después de varias copas y de insistir con el tema, el príncipe heredero tomó un subfusil MP5 y comenzó a disparar.
La comida saltaba por el aire. Los centros de mesa estallaban. Las copas y botellas explotaban, derramando su contenido sobre el mantel, mezclando el vino tinto con la sangre de los comensales.
El rey Birendrau, quien ocupaba el trono de Nepal desde la década del 70, fue herido de muerte.
Su madre, la reina, su hermano y su hermana también yacían muertos sobre la mesa o en el suelo alfombrado de palacio.
Se desconoce el dato preciso si el príncipe heredero Dipendrau se intentó quitar la vida o fue herido por la guardia de palacio, pero fue trasladado al hospital militar que lleva el nombre de su padre y allí agonizó 3 días antes de morir. 3 días en que fue, en estado de inconsciencia, el monarca de Nepal.
Luego, el trono fue ocupado por su tío, Gyanendra, hermano del rey Virendra, tercero en la línea de sucesión y que en el momento de la masacre se encontraba fuera de la ciudad.
Dato que despertó teorías conspirativas y que lo ponían al frente de una traición palaciega para quedarse con el trono.
Pero esas versiones fueron desmentidas por testigos directos sobrevivientes de la masacre.
La lista de víctimas de la ira del príncipe heredero Dipendrau es estremecedora.
Su padre, Birendra, el rey de Nepal.
Su madre, la reina Aishwarya.
Su hermano, el príncipe Nirahan.
Su hermana, la princesa Sruti.
Dhirendra, tío paterno.
La princesa Santi y la princesa Sara, tías paternas.
Kumar, esposo de la princesa Sarada.
La princesa Jayanti, prima hermana del rey.
En la misma matanza resultaron heridos
la princesa Soha, tía paterna.
Kumar Gorak, cuñado de Dipendra.
Ketaki Chester, prima hermana del rey.
La princesa Komal, tía materna y esposa del príncipe Gyanendra, última reina de Nepal.
Pocos años más tarde, Nepal dejó de ser una monarquía para pasar a ser república, por lo que a la fecha, Gyanendra fue el último rey de Nepal.
Una dinastía que había llegado al trono en el siglo XVIII y cayó en la primera década del siglo XXI.
Siglo que inauguraba la ira criminal del príncipe con una masacre que no todos conocen, porque pasó en Nepal, un lugar lejano en Asia, repleto de montañas y templos hindúes.
En caso de que el mundo se desintegre,
Y ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a quien nos iba a hacer los confines de espacio cósmico, es el capitán Roy Arvinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Estaba pensando que cuando al príncipe le dio asilo a Killing todo el mundo, chale, o sea, no se anduvo con pequeñeces, Killing todo el mundo, imagino en el momento todas las figuras judiciales que ingresan en ese acto, ¿no? Porque hay un parricidio, es decir, mató a los padres. Hay fraticidio, mató a los hermanos. Hay masacre porque fue un chingo de banda la que pereció. Hay catástrofe porque se queda descabezada una monarquía por acciones y hay magnicidio.
Totalmente.
Así que bueno, se cargó.
Y mató a dioses.
Y mató a Dios. Además es eso. Hay, no sé, teocidio, sé cómo se llamará esa figura, pero magnicidio, parricidio, fraticidio, masacre, catástrofe, teocidio, como sea, impresionante. Esta historia que, como decía cerrando el señor Artija, pasó en Nepal.
Sí, no sabemos qué habrá dicho Divayani, prometida.
Divayani dijo, la verga, de lo que súper tóxico mi prometido. Sí, me libré de uno, bravo, ¿no? Sí, totalmente, a huevo. Capitán Vinilo, la NBA tiene ya sus finalistas desde ayer, anteayer en realidad, pero fuimos hablando de otros deportes, pero sí tenemos las finales de NBA son partidos y de vuelta mejor de. Y entonces están los Nuggets de Denver frente a los Miami Heat, que dejaron en el camino a los Boston Celtics. En todo esto hay un jugador de Miami Heat que aparece favorecido por la simpatía, no vamos a decir el amor tampoco, pero vio que Shakira anda en el gabacho tirando guiños para todos lados. Claro, para que al otro le obviamente. Sí. Hay un jugador de Miami Heat también, y parece que le dedicó unas palabras a Lucía. Sí. Ahora está todo el mundo pendiente de Shakira para ver qué dicen en las redes sociales, a quién le guiña el ojo y a qué cosa.
Ella lo hace,
pero obviamente.
Para que ella lo hace saber.
Obviamente.
Ya sabemos que cuando quiere, ella lo promociona. No se entiende, no se conoce.
Ella lo promociona, obviamente. Obviamente es parte de la promoción y parte de la satisfacción
también,
de darle por culo a otro tóxico que llega a los niveles del príncipe, pero bueno, un tóxico que quedó ahí en Cataluña. Señoras y señores, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sé que sé, Mudita.
Solo para decir, aterrizaje2023.com, apartado segunda rifa CDMX. Llegaron el Coco Trucho y el Tratoni de Teneyuca.
Día dos,
Vienen en pareja de la mano, manito sudada, llegan y compran un número. A cada uno que compra un número ya no estaremos informando que las llegadas. O a lo mejor sí.
Póngale, claro.
Sí. Pero bueno, más. Bien. Lo que le venimos manejando es que muchas gracias a todos los que están participando de esta segunda rifa para la sede Ciudad de México. Y también tener en cuenta algo vertiginoso, que es que ya vienen faltando casi, pocos meses para el aterrizaje.
Sí.
Señoras y señores, vamos a presentar al técnico. Acá se vea que no está solo Nico.
Venga, mi corete.
Totalmente mi corete. Presentado, aplaudido. Sí. Usted es un dios también, sí. Hay en muchos palacios hindúes.
Claro.
A usted se lo respeta con un templo. El templo. Son un desmadre, Mico. Sí, son un desmadre. Sí. Son un desmadre. En la próxima reencarnación, el Mico quiere nacer. Pero son un chingo, Mico. O sea, son muy queridos y todo, pero son una banda de forajidos. Sí. En cierta medida, sí. Pero bueno, no lo quería decir yo, que lo diga usted, está bien. Señoras y señores, en el programa de hoy capturamos los sonidos de la noche. Nos ponemos bien polifónicos, hacemos que un volcán se vuelva vegano, nos robamos unos dulces sin robarlos y plantamos en la frontera. Jueves, para afinar el oído y escuchar lo que nos dice el universo, que generalmente es, ahí no es. Camino hacia ningún lugar, allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Bienvenidos a los misterios de la noche. El capítulo de hoy es Hablando con Alienígenas. Llega Penny Lane de Quito, Ecuador.
¿Cómo está, Penny Lane?
Bien, Queridos tripulantes de la nave María Tijuana, sí, vengo a narrar las noches de terror profundo que les estoy haciendo vivir a mis parejas.
Ah, mire, a todas. Sí. Muchas parejas, no, al mismo tiempo.
En realidad es una sola pareja.
Ah, pensé que regresábamos con el poliamor.
No cultivamos eso.
Fantasmal.
No, estamos con una sola pareja, pero le estoy haciendo vivir unas noches de terror realmente. Chale. Estoy actualmente embarazada en Barcelona, en estado gravitante, preñada, de alguna manera gordita.
Sí, se comprendió.
Ah, bueno, y casi en el séptimo mes, entiende la situación.
Sí.
O sea, es un embarazo realmente muy avanzado. Sí, y también está mi criatura exterior, la que ya he tenido hace como 2 años.
Sí, claro.
Entonces tenemos criatura de 2 años totalmente externa, criatura de 7 meses totalmente interna, y yo haciendo que mi pareja viva verdaderas noches terroríficas. Bueno, la cuestión es que es una cama de 3 plazas. O sea, hay espacio, hay lugar,
está bien.
Que eso ayuda un poco a que las noches sean un poco menos de terror, pero igual se las arregla para hacer un torbellino toda la noche mi criatura de 2 años, así que como que no podemos dormir, digamos, derecho todo el tiempo, profundamente y coherentemente. En todo caso, anoche mi pareja me despertó preguntándome si estaba bien, porque estaba haciendo sonidos raros.
¿Qué tipo de sonidos raros?
Yo me siento fantástico. O sea, me despertaste para que yo te diga que me siento bien, no tiene sentido.
Por favor.
Es que cariño, amorcito, corazón, estabas haciendo sonidos raros. Yo le dije, bueno, sí, tal vez estaba roncando levemente.
Póngale.
Vio cuando uno empieza a decir, estoy embarazadísima,
estoy
con retención de líquido, tengo los tobillos como los de Maradona en la época del Barcelona. O sea, tampoco que quieres
que sea una
dormidera. Además que duermo totalmente interrumpida, primero por la criatura externa, luego por el embarazo, ahora cuando logro aislar 5 minutos de sueño,
tú me despiertas.
Me despiertas para ver si estoy haciendo sonidos raros de no sé qué cosa. Pero coño, y me di media vuelta y seguí durmiendo. Yo estaba durmiendo de espaldas porque estoy embarazada, ¿entiende? Todo se justifica de esa manera porque no puedo dormir boca abajo estando embarazada. Me puede salir el niño por la espalda. Entonces, bueno, estoy embarazada, entonces duermo un poquito de costado. Ahora ya estoy tan panzona, 7 meses que duermo boca arriba. Obviamente, yo no conozco ser humano sobre la tierra que durmiendo boca arriba no le ronque levemente. Bueno. Tampoco le digo que haga temblar las paredes.
Pero,
hay casos que tiemblan paredes, es otro pedo. Bueno, podemos debatirlo. Pero durmiendo boca arriba.
Levemente,
Hasta los jovencillos
que
se pueden jactar de no roncar, cuando están boca arriba, luego de una peda ancestral y del resecamiento de toda la tráquea, obviamente, al mínimo. Así aplica. Pero no, parecía que era más complicado todo esto, porque si no, no me hubiera despertado. Eran sonidos polifónicos, señores.
¿Polifónicos?
Ah, no, polifónicos. Es otro pedo, otro pinche. ¿Qué hacía? Acordes, güey. Usted es una genia absoluta. Penny Lane polifónica.
Chale.
Bueno, generalmente, igualmente, toda la voz es un sonido así polifónico, pero aquí
No sé si tan polifónico.
Aquí estamos como un coro
que es más monofónico
de ángeles descendiendo de los cielos y no sé qué, totalmente polifonía, es decir, 2 sonidos diferentes a la vez.
Wow.
¿Entiende cómo es la situación? Le hacía como una base y encima un arreglo y ahí va justamente la melodía. Uno como para soplar, constante, como si estamos inflando una especie de gaita, una pip bag, ese mismo, como un viento de fondo, como la sirenita. Sí, y el otro era como un gruñido.
Bueno, los dos.
Bueno, pero lagarto, tratemos. Hagamos de cuenta que esto que va a escuchar
con
usted.
Con la técnica Bumburi, quizás.
La técnica.
Porque ahí puede como variar entre graves.
Bueno, no, pero aquí no hay variación. Aquí es todo al mismo tiempo, en todas partes, todo el tiempo.
Claro,
este es otro pedo.
Sí.
Esto es como Bumburi con, no sé, con amigos. Bumburi fit calamaro o alguna cosa así. Pero entre los dos lo podemos lograr, lagarto.
Ajá.
¿Usted quiere hacer el viento o quiere hacer el gruñido?
El que quiera, digamos.
Bueno, yo hago el gruñido. Usted hace el viento.
Sí.
Esta era nada más Penny Lane sola en la noche y la pareja sacada de onda y el bebecito de dos años diciendo, ah, qué pedo, mi madre es el demonio. El sonido era más o menos este. Saliendo de la misma boca, fosa nasal, culo, no sabemos dónde la salía.
Increíble, realmente increíble.
Aquí hay posesión, amigos.
Sí.
Aquí hay posesión, yo no quiero espantar a nadie, no quiero asustarlos, pero. Sí. A mí me pareció medianamente gracioso. Hice un pequeño, me di media vuelta y me dormí. Sí, pero me dijo que le preocupaba realmente.
Claro.
Porque fue después de que yo empecé como a hablar en lenguas.
Aparte.
A la verga,
o sea,
no.
Necesitamos a alguien más, porque eso que escuchamos más... Hablando
no,
en lengua.
Me parece que en dos instancias.
No, es todo junto. Usted todo junto. No, esto va sumando.
No tenemos gente como
va
para
subiendo. Hacer. Sí, podemos, miren.
Una cosa así.
Chale,
¿no? No, es preocupantísimo, preocupantísimo a la chingada. Yo le digo, sí, cómo no, y me di media vuelta. Pero bueno, y él me decía, no, espera, esto está muy extraño.
Sí,
realmente él me lo imitaba y me hizo hasta reír, pero hasta llorar. Y yo le dije, no puedo hacer esa.
Sí,
¿qué es la colombiana esa que dice que habla con los extraterrestres? ¿Qué pedo?
Sí,
no, olvídalo, no. Era como un estilo alienígena ancestral, totalmente, o algo así. Pero me parecía que estaba enviando un mensaje en código Morse a la vez.
A la vez
se va complicando. Sí, además, Penny Lane, ¿cómo sería el código Morse?
Sí.
Totalmente.
Ajá.
Entonces tenemos en realidad tanta la polifonía. Yo dije, bueno, la voz es media polifonía. No, esto es una polifonía absoluta.
Sí.
Todo esto habría que sumarle. Bueno, ya tenemos alienígenas ancestrales, el código Morse, el gruñido de un hombre lobo, una mujer loba o algo así, y luego el sonido del mar o del aire o de algo pasando por una cueva totalmente ancestral a la verga. Yo lo que digo es, ¿creen que puedo estar poseída? Pero sí, totalmente.
Sin duda.
Ahí hay que hacer una limpia, hay que llamar a tres padres celestiales, mínimamente cuatro obispos, dos cardenales, hay que limpiar toda la casa, hay que poner en los rincones un vaso con agua y sal, y hay que hacer, ¿qué más hay que hacer? Con ruda hay que abanicar todo el pedo y hacer chilaquiles.
También.
Porque me dio hambre.
Sí. Es que no fue toda la noche, así despierto.
No pudimos dormir.
No mames.
Bueno, tremendo. Es lo único que me falta ahora, estar poseída y en contacto con alienígenas ancestrales.
Y bueno.
Sí, porque son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra, pero imagínese usted que entra en relación.
Pero todo al mismo tiempo, usted es así.
Sí, aquí nos llegaron informes de que usted estaba tratando de contactarse, pero cuando la quisimos contactar, pura pendejada, dijimos, debe estar durmiendo.
Totalmente.
¿Sabe la de contactos que recibimos aquí constantemente que decimos, no, debe estar durmiendo, déjenlo dormir?
Sí.
Así que bueno, que descanse, Penny Lane. Dígale a su pareja que no entre en pánico.
Que esté
tranquilo,
que
no pasa nada, que todo va a salir bien.
Dígale eso
y dele un beso en la frente y mándelo a dormir, no sé, a la sala, a otro lado, porque es imposible dormir ahí adentro en esa cama.
No,
es lo único que me falta. Nave, solo quería compartirles esta graciosa extrañeza. Si lo logran grabar, porque alguien a lo mejor en la casa lo logra grabar.
Aquí lo tenemos.
Imagino mi pareja, porque el niñito o la niñita de dos años
está
chiquito.
Fantasma.
Sí, o algún fantasma que grabe. Ya hay fantasma que grabe.
Y
todo el mundo graba hoy por hoy. Así que bueno, les envío para que, bueno, un abrazo del demonio que me habita. Un beso grande para Penny Lane, totalmente en varitas, en Barcelona, en estado gravitante. Ah, ya lo expliqué, ¿no? Un beso grande para Penny Lane.
Un beso.
Damas, caballeros, ya con ustedes la Rolera Sin Frontera.
¿Cómo estás, Rolera?
Buenas noches, nave querida. Es de noche en Tehuacán. Digo,
bien.
Porque ella se comunica nocturnamente y dice, la última vez que les escribí no les comenté que es, bueno, yo soy de Tehuacán, efectivamente les dije eso, pero vivo en Puebla.
Bueno,
entonces claro, está muy cerca de Don Goyo,
del
volcán Popocatépetl. Bueno, y pues si la ceniza, hay informaciones muy raras. Yo, la única fuente de información a partir de este momento, confiable, a la cual yo me voy a remitir y espero me informe en caso de que la catástrofe sea total, va a ser Belén de Puebla.
Ah, pensé que Crono.
Crono, pero Crono a veces está comiendo
Belén
una semita.
Un poco más
Belén, además, certera, informa con ¿sabe por qué se lo digo?
Ajá.
Porque la señorita Kate hace poco tiempo fue a Atlixco, fue en carro, y la información que dio en Twitter es: aquí no hay ceniza, aquí. Y aparte una frase insidiosa de viejo tóxico que dijo: o la barrieron muy rápido o puntos suspensivos. Como diciendo, a mí me parece que están informando cualquier cosa y aquí ni siquiera el popo entró en erupción.
A mí me es difícil comprender a la señorita en Twitter.
La señorita Kate es complicada en Twitter, pero...
pero yo, es un amor.
Es un amor, pero yo veo que destila veneno por el orto. A veces, a veces destila un veneno que yo digo, está culpando aquí, bueno, como chilango, pues, que es a todos los poblanos, como que les está echando un manto, como diciendo, el Popocatépetl ni siquiera ni fumarola hizo.
Ajá.
Yo leí eso.
Chale.
Pero en realidad, por eso, y de pronto otros informan de: acaba de estallar el Popocatépetl, desapareció Puebla.
Claro.
Que la ciudad, no, el Estado.
El Estado.
Dice, y Tlaxcala, no, Tlaxcala no existe, nunca existió, por lo tanto sigue no existiendo. Entonces yo, mi confianza está depositada en Belén. La Rolera, vamos a ver qué dice La Rolera, porque está en Puebla, La Rolera. La Rolera Sin Fronteras dice: bueno, pues sí, la ceniza ha estado invadiendo la ciudad.
Sí que sí.
Últimamente no tanto. Mire.
Y bueno, como. No, que de alguna forma se tiene que ir.
Y no, si no, nos morimos todos.
O sea, no se puede. O sea,
claro, entre el cosito ese que pusieron de la bio, que nos tropezamos y nos caemos. O sea, Puebla es un peligro vivir en Puebla.
Sí, sí.
Bueno, entonces, Don Goyo se enojó porque no le llevaron su ofrenda cada año. Quería contarles que este año sí fuimos a festejar a las faldas, aunque los conflictos entre los mayordomos del pueblo evitaron que subiéramos más.
Ajá.
Ah, estamos en un ritual ancestral.
Chale, sí.
Algo que no se pudo realizar del todo.
Y entonces...
Y aquí vamos a tener la explicación.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
La Rolera Sin Fronteras está en las faldas de Don Goyo, del volcán.
Bueno, preparado para el ritual.
Sí, para el ritual de cada año hacemos la ofrenda, todo, y entonces el Popocatépetl dice, bueno, está bien, chido, voy a hacer una fumarola, pero no la voy a hacer el super pedo y voy a tapar con ceniza a todo Puebla. Pero la primera, esta vez, este año como que no se pudo, amigos. Bueno, la primera vez que subí, hace 5 años, fui con unos amigos. Hippies, pues, que andábamos por ahí. Bueno, y llegamos ya en la noche al pueblo de Xalixintla y nos alojó un señor muy amable que nos abrió las puertas de su casa.
Ajá.
Dijo: hippies, pásenle por aquí.
Sí que sí.
Bueno, el señor es un tiempero. Cuenta la leyenda, recibió un rayo y sobrevivió.
¡Ajá!
¡Oh, lo borgo! Y bueno, y protege la comunidad de sequías o de desastres hablando con el espíritu del volcán.
Claro.
Cosa que el volcán este año le dijo: no sé.
Ajá.
¿Pero qué te pasa? No sé, dime tú. Bueno, la cuestión es que, bueno, a favor de todas estas creencias estará el que, si no le hablaba, imagínese la que hacía.
Sí que
bastante lo pude contener.
Exacto.
Ay, me vomité los tenis, hizo el Popocatépetl, pero nada más. Bueno, la cuestión es que evita desastres y sequías hablando con el espíritu del volcán. Don Goyo y Doña Rosa, el Iztaccíhuatl. Bueno, y otro volcán.
Sí que sí.
En la madrugada, bien temprano, todos con sus ofrendas, como flores y frutas y alimentos, subimos al volcán. Primero, ¿ustedes creen que me encantan estos rituales?
Sí.
No, pero digo, un volcán con todo su poder, con un canasto de frutos.
No, tendría que ser.
Oiga.
Por favor.
Que definen los camiones, qué pedo con esto.
Todo
pero bueno,
Puebla.
Claro, todo
mínimo.
Puebla. Sí, sí.
Mínimo
todo Puebla. Si puede ir alguien de Tlaxcala, se agradece. Pero... Vio que el volcán además está como interestatal, claro, así que pueden venir de varias partes. Sí. Bueno, en la madrugada, bien temprano, todos con las ofrendas, como flores, fruta, alimentos, subimos al volcán. Primero, claro, es que el Popocatépetl te dice, ¿y los humanos? Ya, estas eran ofrendas, ahora claro. Pura mamada.
Sí, que sea, bueno.
Dice, de un año para otro dijeron, y los humanos que me traían, claro, y las vírgenes que me aventaban a la boca del volcán. Y esa,
no vives de ensalada.
No vives de ensalada. El Popo dice, no vives de ensalada. O sea, güeyes, claro. ¿Dónde están los prisioneros de otras etnias que aventaban a mi boca voraz y apetecible?
Se da cuenta, ¿no?
¿Qué pedo? Me vienen con una fruta. Puro, vamos para atrás, decía el Popo. Decía, puro millennial verdulero. ¿Qué onda? Coman frutas y verduras. Ajá. Bueno, la cuestión es que luego de la desazón del Popocatépetl, que ya veía que las ofrendas
otro año,
iban
otro año
de puro vegetarianismo, bueno, la gente subía, tremendas ollas, música de viento.
Ajá, sí.
Porque, menos mal, yo pensé que subía así con los altoparlantes y música de... No, entonces música de viento, así con cornos, haciendo...
Claro.
Y aparte el viento que estaba ahí dando vueltas, ¿no? El viento natural, flores, fruta y demás. Primero llegamos a las faldas en camiones y luego caminamos unas horas hasta el ombligo del volcán. Toda una experiencia, amigos. Bueno, la gente subía con tremendas ollas, música, viento. Este año fue la tercera vez que subí. Agradecida con Don Goyo porque la vista esta vez fue espectacular. Bueno, podía verse una columna de nubes desde el cráter. Y ver la gente abajo en Puebla huyendo de las bolas de fuego, haciendo y cayendo sobre las iglesias de Puebla como unas especies de meteoritos. No, eso me lo fantaseé yo, pero la cuestión es que no tuve visiones ni nada, pero bueno, tal vez un poco, pero luego de... bueno, la cuestión es que estuvo fantástico, espectacular. Podía verse la columna de nubes desde el cráter hasta donde estábamos nosotros. Era demasiado directo para ser casualidad. Y bueno, claramente Don Goyo había decidido que la distancia no era impedimento y se acercó a saludarnos. Y como hacía mucho sol, claro, después de terminar la ceremonia cayó una brisa ligera. Como la Rosa de Guadalupe.
Sí.
Les hizo así.
Totalmente.
Y el viento en el cabello, permitiéndonos regresar sanos y salvos. Una experiencia muy, muy interesante. Un abrazo y un beso desde Puebla, dice esta tehuacana llamada La Rolera Sin Fronteras. Que pero yo lo que no entendí, Lagarto, en la narración es que este año no se pudo subir.
Parece que no.
Y parece que no.
Parece que sí.
Pero parece que sí.
No entiendo.
Esto está muy raro. Esto está muy raro. Lo que está ocurriendo con el Popocatépetl está muy raro. Es muy raro. Realmente muy raro. Señoras y señores, llega Lesartre de Búa desde Cuauhtémoc, Chihuahua, México.
¿Cómo están, Lesartre?
Bueno, ¿cómo están? Buenas lunas, nave. Aquí reportándose Lesartre de Búa con la novedad que mientras estoy viviendo un proceso de sanación, desbloqueo recuerdos de mi infancia. Como este, recuerdo que yo tenía 13 años cuando me convertí en ladrón de dulcerías.
Mire qué bien.
Con Lesartre de Bouac, como mire qué bien. Lo tiene que penalizar.
Me interesó.
Le interesó el ladrón de dulcerías.
Es una edad que uno debería ser totalmente profesional en ese
totalmente.
Sentido.
Totalmente. Y bueno, yo un poco me profesionalicé.
Bien.
Bueno, pero llegó
La pena tiene que ser leve, salvo que se chingue toda la dulcería. Completa.
El largo brazo de la ley llegó a mí. Yo les cuento los detalles. Desde hace más de 30 años y hasta la fecha, mi madre posee como fuente de ingresos familiar una tienda de abarrotes, de víveres, una grocery store o como le llamen en el país en que estén radiando este mensaje. Y bueno, inclusive en diferentes lugares de México,
póngale.
La tienda de abarrotes cobra como esa miscelánea en algunas partes. En Oaxaca, por ejemplo, es la miscelánea. Y así sucesivamente.
Sí.
Bueno, tienda de abarrotes.
Un almacén.
Un kiosco.
Un kiosco.
Sí, ¿qué más puede ser? Una tienda de.
Del barrio.
La tienda del barrio.
También,
efectivamente, donde, bueno, tenemos alimentos y algunas otras cosas también que abundan. No niveles Farmacia Guadalajara, pero es otro pinche pedo. Con esta tienda hemos vivido generaciones y generaciones. Bueno, no tantos, pero hemos vivido nosotros, la familia, cómo sostenernos económicamente y actualmente me encuentro de aprendiz del negocio familiar. tomo nota con la libra, atiendo a los que vienen ahí, a clientes, y así. Volviendo a la historia, recuerdo que justamente, bueno, juntábamos un monto e íbamos seguido a la dulcería.
Ajá.
Para comprar, para reponer, para vender,
claro.
¿Entiendes? Claramente. Bueno, sí. En este entonces me sentía yo feliz y orgulloso cada vez que mi madre decía, bueno, tenemos que reponer los dulces, así que vámonos. Decía, algo se va a caer, algún tiro para el lado de la justicia, algo se me va a quedar pegado en la mano. Bueno, entonces, orgullosos, íbamos, salíamos a ir a la dulcería cada semana, pues que había mucha demanda de dulces en el abarrote.
Ajá.
Eso estaba genial. Yo, como era niño, apenas tenía conciencia sobre el dinero, el valor del dinero, para qué servía. Y por eso, mi madre elegía los dulces baratos en la lista previamente establecida.
Claro.
Y yo salía con esas mamás de, no, este no me gusta. Y no importa que no te guste. ¿Qué tiene que ver que no te guste? No, no, este es más rico que este. No importa. Si esto es para vender. Aquí, a ver, Sartre Buba, le decía a su madre.
Sí.
Aquí lo importante es la diferencia que le podemos sacar de lo que le compramos a cuánto lo vendemos.
Ajá,
y yo miraba como viendo para el ciprés y le decía, ¿lo quema? No, a mí me gusta el que tiene rojo con azul y un poquito de chile. Ay, decía mi madre y seguía comprando.
Sí.
Y mientras ella procedía con la lista, yo decidía, vagar por la dulcería.
Claro, sí.
Ve, diviértete, me decía y me empujaba un poco así. Crucé al otro lado del edificio y encontré un área donde se hallaban las canastas de plástico. Cada canastita tenía, una sección de dulces a granel. Era como un mayoreo ahí, mi mayor tentación dulcera, las gomitas en forma de gajito de naranja. No mames, güey, esa era mi perdición.
Sí,
fue entonces cuando me dije a mí mismo, con aquella sensación de niño travieso, me quiero comer esos gajitos.
Todos.
Sin embargo, dicha operación requería de cierta inteligencia para eludir la seguridad. El sistema de cámara de circuito cerrado que ya había en ese
mismo
entonces. Es que ahí los quería comer.
Ah, bien.
Pero estaban las cámaras de seguridad.
Ah, claro. Sí.
¿Entiendes? Yo sabía que no me iba a comer 500, pero con uno me conformaba.
Uno.
Y estaban las cámaras de seguridad porque ya había cámaras de seguridad instaladas en todo el circuito cerrado. Entonces, yo imaginaba que había un vigilante, todo gordo, con bigote y cara de pocos amigos, en algún lado, en algún cuarto, viendo todas las pantallas, como en Matrix, viendo todos los niños que estaban por ahí dando vueltas, o los cacos, o la gente comprando, o por si había algún hecho de inseguridad, o básicamente un ladronazgo. Entonces, yo me quería comer esos gajitos. Sin embargo, dicha operación requería de cierta inteligencia para eludir la seguridad. Así, rayos láser, demás sistemas, unas combinaciones y demás. Aunque recuerdo que lo hice más por instinto que por inteligencia. El procedimiento fue el siguiente. El procedimiento a mí me recuerda a cuando Lisa y Bart se pelean.
Ajá.
Y Bart va haciendo remolino con los brazos, como diciendo, si te cruzas y te golpeo, es tu responsabilidad.
Claro.
Y Lisa hace lo propio y luego, se madrean o como sea. Pero es como un procedimiento donde yo voy a hacer que se alineen los planetas para que todo se dé a mi favor.
Sí.
Si se da a mi favor, fue la suerte que así lo quiso.
Claro.
Y yo empecé a succionar con mucha fuerza, así con una potencia inaudita, y acercarme lo más posible a la canasta.
Claro.
Y si algo se me pegaba en la boca, yo no lo toqué.
Totalmente.
Yo no choqué, me chocaron.
Se vino solo
por mi potencia succionadora.
Así como un bicho.
No estés mamando, a huevo. Así como un bicho que succiona superpoder X-Men o algo así.
Ajá.
Acto seguido aspiré para succionar un gajito y lo agarré por la fuerza
como
del aire
elefante
en mi boca. Como un elefante.
Como unos hormigueros.
Apliqué y yo dije, elefante, tus enseñanzas han de servirme. Y apliqué esa.
Sí que sí.
Y entonces sentí el sabor de la gelatina en mi boca. Y el dulce placer de la victoria. Sin ser sorprendido en fragante y por ello, salí totalmente impune con un gajito de naranja de gelatina en la boca. Y llegué donde estaba mi madre, que estaba ocupada en sus cosas. Pasaron unos cuantos años. No volvía a la mala vida, fechorías y a las tipo de esas cuestiones. Pero me animé a dar otro golpe. Dije, esto caducó, pasaron muchos años. Mi potencia pulmonar es mayor porque estoy más grande. En ese entonces se me antojó una lonja de salchicha.
Tenga límite.
Le pido por favor, ¿qué es esto? No lo lleven a Toluca, le pido por favor. Bueno, el resultado.
Sí. ¿Hizo la misma técnica?
Apliqué la misma y dice, lonja de salchicha, ¡pum! Así en, el, sí, en la boca, en toda la trompa. Sí. Pero bueno, resultado, le cobraron a mi madre la rebanada de salchicha entera, inclusive, entera, no solo la rebanada. Sí, sí, sí. En efecto, la cámara me descubrió y dijo, señora, por favor, venga, venga al cuarto, mire, con el niño, con el niño. Venga, mire esto, retrocedían, rewind. Y se veía justamente el instante. Era muy loco porque si lo ponían a la inversa, cuando lo retrocedían, parecía yo con una salchicha en la boca escupiéndola. Claro. Sea como sea, era una infracción. O andar escupiendo salchichas en la tienda, o andar succionando salchichas en la tienda. La cuestión es que sin albur me penalizaron y me dijeron, no, esta salchicha tiene que pagar. Ya la babió el niño. Sí. Pero mi niño... su niño es babas. Así que babió la salchicha, se la tiene que llevar y así. Bueno, me dejé llevar por la obviedad de la ausencia de personal en el puesto. Y entonces así fue como sucedió. Cuando mi madre se enteró en el estacionamiento, me dio un sermón de que robar es malo, que solo terminaría perjudicándome yo, que terminaría mis días, no sé, en la cárcel, que estaba mal, que no le gustaría a uno que lo roba. ¿A ti te gustaría que nos roben en la tienda de abarrotes? Y yo le decía, no, ma, bueno, entonces ¿por qué robas en otra tienda de abarrotes mayorista donde nosotros nos nutrimos para vender en la tienda? Bueno, un sermonazo. Y yo dije, está bien.
Pero la salchicha.
Pero la salchicha. Y más ahí, los gajitos de gelatina. No, de los gajitos no se enteró nunca nadie. Eso se lo estoy confesando a ustedes. Pero porque les quería decir que renuncié al robo.
Ah, mire.
O sea, yo soy un hombre nuevo. No tengo nada que ver con ese pasado totalmente pecaminoso gracias a ese sermón. Buenas naves, saludos a todos y un fuerte abrazo de oso. Bye, dice Lesartre de Bubá desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes el Spy Sin Miedo de Ciudad Juárez.
¿Cómo estás, Spy?
Buenas, pirata lagarto, muda mico, capitán, como pinches dicen que les va. Yo aquí echándole ganas, me comunico para dos cosas. Una, subirme al tren del mame de las bicis, ya que desde hace meses me compré una bici mamalona. Frenos de disco, lucecitas, casco, todo el pinche pedo, con la intención de empezar una vida totalmente sana, la verga, bien fina y así. Bueno, pues ahí andaba, trasladándome por esta, la ciudad vecina del Paso, en mi bici, la ciudad vecina del Paso de Ciudad Juárez, del otro lado de la frontera. Bueno, hasta que el día 20 de abril a las 4:20 fui a un evento de la panadería Resiste, arte, música y no sé cuánta cosa más. Yo organizaron una bicicleteada, o algo así. Y sobre todo, mucha banda fumando weed. O sea, no, entonces, no era bicicleteada, sino era fumar mota. Y bueno, y bebiendo, y pisteando como campeones, y ahí valí madres.
Perdí,
aposté la bicicleta con unos gallos. No, mal pedo. Bueno, más temprano que tarde, yo andaba muy pacheco y con unos drinks encima. Así que decidí irme en mi pinche bici. Ya a mitad de camino, de pronto, un pendejo salió a gran velocidad. O a gran velocidad para mí, que estaba en un estado alterado, fierro paliente a la verga. Y en corto, bueno, les cuento que se vino contra mí, iba un poco en chinga. Y bueno, para evitar el putazo, choqué contra la banqueta, poste y pared. Al principio pensé que era, hice un banqueta, poste, pared. Toc, toc, chica, pum. Banqueta, poste, pared. Y quedé. Al principio pensé que era algo leve. Duré 2 días sin poder mover el brazo. Yo pensé que era la mota o que era el alcohol. Dije, Esto está durando un chingo, vergos. Bueno, hasta que fui a urgencias y me metieron en chinga. Total que no era tan leve. Requerí cirugía, una placa y 9 tornillos en el brazo. Pasé 11 días en el hospital, emulando al gran Raspig, pero del norte, ¿no? Y entonces, no se lo recomiendo a nadie realmente. Raspig, si estás escuchando este mensaje, no te lo recomiendo.
No, güey.
Y llega tarde, güey, o sea, qué pedo. Bueno, jamás había estado en un hospital internado. Y pues ya el lunes me quitan la férula. La cuestión es que ha sido un proceso difícil, amigos. Lo bueno es que ya esta semana me reintegro a mis labores en el albergue del Sagrado Corazón, ahí en El Paso, Texas. Lo segundo es informar sobre el desalojo de... que es otra cosa,
es otra cosa, sí.
Pero básicamente lo que quería decirles era que vendo una bicicleta casi nueva. con frenos a discos, ajá, todo y toda la chinga.
Y si no, no fume mota con bicicleta.
Bueno, eso lo aprende uno.
Fume mota en bicicleta.
Lo aprende uno cuando ya tiene 8 clavos, claro, en el cuerpo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí, bueno, igual así la cosa. Ah, sobre el desalojo del campamento de inmigrantes fuera de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, donde murieron 40 personas por negligencia, y hace unos días, donde el presidente municipal mandó un batallón de policías municipales y un camión de recolección de basura para desalojar el campamento, ajá, con lujo de violencia. Bueno, algunas personas del campamento aceptaron ser trasladados a otro lugar, una carpa gigante en medio de un parque. Seguiremos informando, Nave. Postdata, esto es porque él,
claro, sí,
trabaja,
sí,
trabaja de eso, ajá, está chambeando ahí. En los días libres fuma mota y se, sí, madrea con la bicicleta, pero eso, pero, es otro pinche, sí, pedo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En los días libres nosotros hacemos lo que, obvio, nos sale de la cola. Bueno, y el Spy Sin Miedo dice, postdata, saludos a los cuates Irwin y Eric de Border Sustainable Living, de Vida Sustentable en la Frontera, donde día a día le ponen a la chamba unos huevos orgánicos en unos huertos. Le ponen huevos a la huerta. Hacen unos huertos orgánicos aquí en Juárez y en El Paso. Una gran labor de agricultura en el desierto. Saludos, Nave, Muda, Mico. Así, bueno, un saludo
qué
grande,
chico,
para Lirwin,
sí, sí,
y al Eric ahí de Border Sustainable Living. Y bueno, síganle echando ganas.
Ajá.
Síganle echando huevos a los huertos orgánicos ahí en Juárez y El Paso. Gran labor, dice el Spy Sin Miedo, todavía sin poder mover el brazo.
Bueno, claro,
un abrazo, carnalito. ¿Qué le podemos decir?
No mucho.
El niño elefante, sí, enseña con acciones. Abrazo, carnal. Damas y caballeros, llega con ustedes el Etor de Ensenada, México.
¿Qué es Etor?
Que la abuelita de mi esposa iba a Disneylandia, sí, pase y se llevaba las plantas.
Ah, cierto.
Que se acuerdan con que yo le dije que le robaba el Mickey
Campanita.
Mouse. Campanita.
Sí.
Nosotros la topamos a Campanita en Disneylandia.
Sí, claro, claro, claro.
Fuimos conversando, sí, ampliamente, sí, sí, bellísima, sí, por cierto, simpatiquísima, sí, una luz.
Ajá.
Bueno, le debe haber dado la nostalgia al
las
ver al Etor de Ensenada.
Campanita no creo, porque estaban muy grandes,
no,
para llevarlas.
No, gigantescas,
sí,
son unas plantas,
sí,
que no. Pero,
ajá,
bueno, las plantas de Campanita. No, en este caso son las plantas de Disneylandia. Seguramente,
ajá,
Campanita fue a defensa de las plantas.
Sí, seguramente.
Pero no,
sí,
se,
sí,
tiene,
sí,
que tomar con Etor. Campanita es con la abuela la que parece que saqueaba,
ah, sí,
ahí,
sí,
el,
no,
Mickey Mouse. Totalmente. Bueno, se queda el Etor de Ensenada, México, junto a Campanita de nosotros aquí en la Nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Hala!
Brindamos por el Chilango Solitario, por Lore Dramador, por Abel Lunático, por Money Kitty Cukes, por el Super K, por el Huemón, por Estrella Fugaz, por el Trapo, por el Trapito, por el Trapazo, por el señor Edric, por el Huachimingo Molotov, por Tuxara, por Beso Fantasma, por Betsy Lu de Oaxaca, por Carla la Montañesa de Monterrey,
¡salud!,
Nuevo León de Sí, nos despedimos, porque por ello, por favor, se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo mugiendo, pastando, caminando por el campo, como una vaca lechera, güey.
¡Oh,
sí,
una vaca lechera!
¡Vaca lechera!
Sí, amigues, hoy es el Día Mundial de la Leche.
¡Ah, la leche!
¡Qué producto maravilloso! La vaca, qué animal precioso.
Sí que sí.
Que además nos da, junto con este líquido, ajá, elemento, el queso,
o sea,
el yogur, o sea, un chingo de,
sí,
de cosas,
sí,
maravillosas que dan
de la
leche. La creme, de la creme. Bueno, establecido este día por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO,
ajá,
para reconocer la importancia de la leche, la leche.
La lechita.
Como alimento mundial, el cual se celebra el primero de junio de cada año desde el 2001.
Ajá.
Mire usted.
Ah.
El día está de este, que le pareció hace poco, ¿no?
Póngale,
habría que celebrar la leche,
sí,
desde hace más tiempo.
Ajá.
Señora de la FAO,
sí,
¿en qué estaban pensando
por
ustedes?
Favor.
Mire, cuando se ponen la pila en el 2001 recién.
Sí, sí.
Ah, bueno. Pero la cuestión es que hace más de 20
sí,
años que
claro,
venimos
claro,
celebrando
claro,
a la leche. El día de hoy. El día está destinado a brindar una oportunidad para llamar la atención,
ajá,
sobre las actividades que están relacionadas con el sector lácteo.
Sí,
¿entiende?
Sí.
Y con las vaquitas,
claro,
también. ¿Por qué no? Señoras y señores, te tenemos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
al Mr. Sopantly. Abrazo
Mister,
grande para el querido Mr. Sopantly. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.